Les invito, hermanos, a Colosenses capítulo 1. Vamos a continuar el estudio de la semana pasada, donde estuvimos viendo versículos que nos hablan del Espíritu. Todavía hay más versículos. Y quiera Dios usar este tiempo para la edificación de nuestras vidas. Que Dios me dé de su gracia, la unción de su Espíritu para enseñarles y juntos aprender de la palabra de Dios. Oremos una vez más. Señor, gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras. Edifícanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oh Señor, sé tú nuestro Maestro. Oh Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Danos un corazón sumiso, simple, sencillo, para recibir las Escrituras. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios nos bendiga también al meditar juntos en la palabra. Colosenses 1:8 dice así, voy a leer desde el versículo 7, dice, Pablo le está escribiendo a los colosenses desde la cárcel en Roma, y les escribe, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Qué han aprendido de Epafras? Bueno, Pablo está diciéndoles que él ha oído acerca de la fe de estos creyentes. Versículo 3 de Colosenses 1 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y ahí esa frase, vuestro amor en el Espíritu. Al estar estudiando acerca del Espíritu, pues, nos detenemos en estas frases, pero no queremos solamente verlas sin el contexto, ¿no? Y aunque no estamos estudiando todo el contexto del capítulo, pero es muy evidente acerca de la obra que Dios ha hecho en la vida de estos creyentes a través de la palabra verdadera. Usted puede ver, amado hermano, en el versículo 5. Dice así la palabra. Desde el 6, ellos tienen ahora fe en Cristo Jesús. Tienen, versículo 4, quise decir, amor hacia los santos. Versículo 6, la palabra lleva fruto y crece en ellos. Y una de las cosas que la palabra de Dios y la fe ha traído a ellos es un amor en el Espíritu. Un amor en el Espíritu. El otro día hablábamos precisamente en Efesios acerca de la oración en el Espíritu. Ahora se nos dice del amor en el Espíritu. La ocasión anterior que se menciona amor, aquí es amor, versículo 4, a todos los santos. Y una de las características, o una de las ¿sí? Resultados de ser nacido de Dios es que amamos a aquellos que han sido engendrados por Él, según Primera de Juan. El amor por todos los santos, los creyentes, es un amor resultado de la obra del Espíritu, o decir, de la salvación. Tenemos que recordar, poniendo escritura con escritura, que en Romanos 5:5 se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente no solamente le bautiza en el cuerpo de Cristo, le hace nacer de nuevo, le renueva, regeneración y renovación en el Espíritu Santo, sino también trae amor. Amor por Dios y un amor particular por el prójimo. Cuando digo particular me refiero a singular. Ya no es amamos a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, como cuando uno ama a un familiar y tiene aprecio por él, pero ahora uno piensa en sus almas. Ahora uno piensa en su necesidad de Cristo. Ahora nuestro amor por nuestros hijos va más allá que solamente un amor fileo. Te amo por lo que tú me das, sino es un amor que busca entregarse. Ahora oramos por ellos, buscamos hacer algo por ellos para que ellos conozcan al Señor. El amor en el Espíritu. Y es impresionante que, bueno, impresionante me refiero a que, gracias a Dios, que uno de los frutos del Espíritu es amor. El amor. Amor por Dios y amor por nuestro prójimo. Dios nos ayude a amar en el Espíritu. Amar en el Espíritu. Como resultado, si se dan cuenta, hermanos, en este contexto de Colosenses, del fruto que la palabra de gracia produce en nosotros. Entonces, en un cristiano, pues Dios busca fruto. Y uno de esos frutos es, o de ese fruto es, amor. Amor. Y el amor no necesariamente es un sentimiento en el cual, pues, yo te aprecio a ti, no importa lo que me hagas, no. Amor por una persona es buscar su bien. Lo mejor para una persona es que esté bien con Dios. Entonces, se puede confrontar a alguien, se puede exhortar a alguien y mostrar el amor en el Espíritu. Entonces, Pablo menciona esta frasecita ahí, ¿verdad? Pero no era suficiente. Cuando digo no era suficiente, me refiero, no era solamente eso lo que Pablo veía en ellos, sino él se alegraba y pedía. Lo que quiero decir es que había más que crecer en la vida cristiana de estos colosenses, como lo dice en versículo 9. Pablo está orando por ellos. Y dice, les recuerdo una oración, doy gracias a Dios por ver la fe en ustedes, cómo la palabra de Dios da fruto, por ver lo que me ha dicho Epáfras del amor en el Espíritu que ustedes tienen. Versículo 9, mire lo que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué oímos? Pues de lo que han aprendido de Epáfras y ese amor en el Espíritu que ellos tienen. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Con qué propósito es este conocimiento de su voluntad? Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, si usted se fija en el Colosenses capítulo 1, versículo 9, hermanos, cuando Pablo dice, no cesamos de orar y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hay expresiones muy similares a las que se usan en Efesios. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo en Efesios 5 que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios? Eso es Efesios 5:17. ¿Y cuál es el versículo que le sigue? El 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, ser lleno del Espíritu, lleno de entendimiento, sabiduría espiritual, la dirección del Espíritu para poder entender su voluntad, para andar como es digno del Señor. Es el Espíritu, otra vez, hermanos, rodeando la necesidad del Espíritu en cada aspecto de la vida del creyente. Orar en el Espíritu, amar en el Espíritu, crecer en el conocimiento y en toda sabiduría espiritual, llenos de todo eso. Entonces, gracias a Dios es posible en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el único versículo que nos habla que se menciona la palabra Espíritu en Colosenses. De ahí vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 1:5. 1 Tesalonicenses 1:5 nos dice así. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Está siguiendo la Biblia? Dice 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿Y luego qué dice? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. ¿Y cuán importante es esto, hermano? Aún en nuestra presentación y proclamación del Evangelio, que no sean palabras solamente, sino que sea el poder del Espíritu Santo y en plena confianza, certidumbre, de lo que se está expresando. Que sea el Espíritu Santo tomando las palabras, tomando nuestros pensamientos. Para ello, la necesidad del Espíritu en nuestras vidas. Versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Como resultado de esta palabra en el Espíritu, en el poder, en el Espíritu Santo, el Señor hizo una obra en ellos. Y vinisteis, dice Pablo, a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Y luego qué dice? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces vemos, ya hemos visto, oración en el Espíritu, amor en el Espíritu y gozo en el Espíritu Santo. Aún en medio de tribulaciones, hermanos, aún en medio de circunstancias, gracias al Señor que el gozo, nuestro gozo es el Señor. Si mal no recuerdo, en Nehemías capítulo 8, leía esta semana, compartía con los hermanos. Nehemías 8 dice así: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, verdaderamente la presencia del Espíritu Santo en una vida, hermanos, viene a transformar esa vida. Y quiero que vean esto, hermanos. ¿Me están escuchando, hermano? Quiero que vean, escuchen esto. La presencia y el control del Espíritu Santo, no en cosas sobrenaturales o que nos hacen, sino en las cosas básicas de la vida. No sé si me estoy dando a entender. El andar en el Espíritu no necesariamente es que voy a estar resplandeciente o que voy a caminar arriba del piso o que voy a... Es en las cosas naturales de la vida. Es en mis decisiones, en mi hablar, en mi... Ay, Dios nos ayude. Aún en medio de circunstancias difíciles, el gozo del Espíritu. Vuelvo a repetir esto, hermanos, y se lo digo a ustedes y se me lo digo a mí primeramente. La importancia del Espíritu en nuestra vida. La necesidad del Espíritu en nuestra vida. De ahí vamos a 1 Tesalonicenses 4:8. Mire lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses 4:8. Versículo 7, lo leo antes. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice Pablo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, Pablo está hablando de la santificación en la vida del creyente. La voluntad de Dios es vuestra santificación, versículo 3. Que os apartéis de fornicación. Versículo 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, si alguien desecha este llamado, no está desechando a hombres, sino a Dios. Y Pablo lanza una frase allí, y donde dice, quien también, que también nos dio su Espíritu Santo. Es muy probable que esta frase se refiera a lo que Pablo está confirmando, que lo que él les está diciendo es del Espíritu Santo. Esto que estoy hablándoles es palabra del Espíritu Santo, es palabra de Dios. Yo les estoy hablando en el Espíritu Santo. Lo mismo lo dijo él en 1 Tesalonicenses 2:13, lo he dicho otras veces, cuando dice Pablo, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que visteis de nosotros, dice Pablo, cuando oísteis la palabra de Dios que recibisteis de nosotros, dice, cuando oísteis la palabra de Dios que recibisteis de nosotros, ¿qué oyeron? La palabra de Dios que recibieron ¿de quién? De nosotros, de ellos, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Por supuesto, creemos que la Biblia es palabra de Dios y que 1 Tesalonicenses es palabra de Dios. So, la Biblia es clara ahí. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. No desechemos esto. El deber de vivir una vida pura. Dios santificándonos. Dios haciendo esa obra en nuestras vidas. Es revelación de Dios. Dios, quien Él nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos insta a la santificación. Mire, por favor, también, 1 Tesalonicenses 5, 19, hablando del Espíritu. En sí, en 1 Tesalonicenses 5 tenemos una lista de mandatos que Dios, que el apóstol está dando a los creyentes, ¿sí? Y desde el versículo 11 dice, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, ¿amén? El 12, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, los tengan en estima, versículo 13, en estima y amor por causa de su obra. Ahí mismo en el versículo 13, otra expresión es, tened que paz entre vosotros. 14. Amonestéis a los ociosos. Alentéis a los de poco ánimo. Sostengáis a los débiles. 15. Que ninguno pague mal por mal. Antes siempre seguid siempre lo bueno. 16. Estad siempre gozosos. 17. Orad sin cesar. 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu es el que produce y el que insta a todas estas cosas en la vida. Hemos hablado del gozo en el Espíritu, ahí nos dice, está siempre gozoso. Hemos hablado que el mismo apóstol escribe en Efesios que sed lleno del Espíritu, ¿verdad? Y creo que en Colosenses dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dando gracias a Dios en vuestros corazones. Entonces, la gratitud al Señor es también resultado de la obra del Espíritu en los corazones. No apaguéis al Espíritu. Esto nos habla de que el Espíritu es como un fuego, es un fuego que aviva, o que mejor dicho, ¿sí?, que alienta cuando cantamos, avívanos, Señor, ¿sí?, su palabra. ¿Por qué la palabra de Dios tiene vida? Bueno, en sí es soplada por Dios, pero el Espíritu usa esa palabra. En el Espíritu hay vida. Entonces, no apaguemos al Espíritu, las influencias del Espíritu en nuestro corazón, el fuego en el altar. ¿Se acuerda lo que dice en el libro Levítico? Que el fuego en el altar, creo que es Levítico 6, debía siempre mantenerse encendido. El Espíritu es la fuente de verdadera devoción. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1, 6, aviva el fuego. ¿De qué? Del don de Dios que hay en ti. Y después, versículo 7 dice, porque Dios no nos ha dado, ¿qué? Espíritu, ¿de qué? De cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No apaguemos al Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, está más, muchas veces, no más. Está preocupado, está al tanto de nuestra vida espiritual. Incita. Yo le pregunto, hermano, le voy a hacer esta pregunta así. Cuando usted no lee su Biblia, ¿siente algo? ¿Por lo menos siente remordimiento? O cuando usted, mejor respondió mal a su esposa o tuvo una mala actitud para con alguien. ¿Se siente mal? ¿Quién provoca todo eso? Ahora, gracias a Dios, pues Dios en su... Aún vemos la obra de Dios contendiendo con nosotros, ¿a través de quién? De su Espíritu. ¿Se acuerdan de Santiago, capítulo 4? El Espíritu nos anhela celosamente. ¿Cuándo nos anhela celosamente? Cuando andamos con nuestras pasiones que batallan contra el alma, guerras, pleitos. Santiago, no, ¿es Santiago acá? Capítulo 4. Cuando anda nuestro corazón ahí dividido, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El Espíritu nos anhela. Y lo que es muy evidente, amados hermanos, y es lo que he tratado de ver y... Yo oro para que en mi propia vida pueda ser una realidad. Ser consciente de la presencia del Espíritu y la necesidad del Espíritu en mi vida y en tu vida. ¿Lo crees, amado hermano? ¿Lo necesitas? ¿Lo necesitas para tu vida conyugal, para tu vida familiar, para tu vida laboral? Andar en el Espíritu, vas a trabajar, anda en el Espíritu. No apagues al Espíritu. Apagamos al Espíritu, hermano, exponiéndonos a cosas que son dudosas. Aún aquí en 1 Tesalonicenses 5, más adelante dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Dice aquí o no? Yo ya lo cambié. Sí, versículo 22. Ajá. Ahora, me llama mucho la atención, versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Versículo 20, ¿qué dice? No menospreciéis, ¿qué? Las profecías. ¿Qué usa el Espíritu para mantener ese fuego avivado, ¿Su palabra? No menosprecies las profecías. Yo creo que no se refiere al hecho de, ay, aquello que solamente tendrá cumplimiento en el futuro y tengo que, no. No, la palabra, no menosprecies la predicación, que es la profecía de Dios para tu edificación. La profecía, que es la Biblia revelada, escrita para tu edificación. No la menosprecies, porque si no, el Espíritu es ¿qué? Apagado. Apagado. Oiga, amado hermano, esto es real, esto que le digo es real. ¿Lo ha percibido usted? Nada más, mire, deje de exponerse a la palabra de Dios. Y el Espíritu se apaga. Es como cuando uno estaba a lo mejor apartado de leer su Biblia como debiera, no lo sé, o después de una de un flagrante y deliberado pecado. Gracias a Dios por el perdón. Amén. Pero luego uno empieza a leer su Biblia otra vez y pareciera que al principio hay como que cuesta sacarle algo a la Biblia. Y ese fuego, y lo va al siguiente día, y ese fuego empieza a ser avivado otra vez y otra vez. Pero si caigo en otro pecado, en otra actitud incorrecta, pareciera que... Y a veces podemos reconocer, sí, yo sé que he pecado, voy a ir al Señor, Señor, háblame, mira, y ahí estamos, ¿verdad? Y no necesariamente es un switch, hermano, esto de que, chum, lo prendo, ah, lo apago, ah, ya el Señor... Es algo que tiene que ir avivándose, porque es algo que puedo ir apagando, apagando. No menosprecies las profecías. Versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y mire el versículo 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo apago el espíritu cuando no estoy caminando en pureza, en santidad? ¿Quién es el que nos ha llamado a la santidad, santificación? ¿Quién? Según 1 Tesalonicenses 4, hace ratito lo digo. Dios. ¿Pero qué dice Pablo? Esto te lo estoy diciendo porque nosotros, yo tengo también el Espíritu. Es la revelación del Espíritu. Es el Espíritu está relacionado con la santidad, santificación. Apago el Espíritu cuando hay pecado. Dice la Biblia, Efesios, ¿se acuerda? 4:32 o Efesios 4:30. Y no, bueno, déjelo, busco para no... Ahí dice esto. Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué frase? Espíritu, ¿qué? Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes sed benignos unos, perdonándoos unos a otros. No lo contristemos, no apaguemos al Espíritu. Yo creo que el espíritu, pues, se restringe, se suprime con estas cosas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Todo esto que el Señor demanda, y es una lista muy, muy famosa, si puedo decirlo así, muy conocida por los cristianos, la lista de 1 Tesalonicenses 5. Pero siempre en la esfera del Espíritu. En la esfera del Espíritu. Espíritu Santo, cuánto lo necesitamos. Mire, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire aquí esta frase. 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. 2 de Tesalonicenses 2:13. Hermanos amados por el Señor. Son hermanos, son cristianos. Dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gracias a Dios por la elección del Señor. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y claramente este versículo relaciona al Espíritu Santo en la santificación. Yo creo que la obra de la santificación es una obra que tiene un aspecto inicial y un aspecto de un proceso. Y ese aspecto inicial comienza con el nuevo nacimiento. Y parte de ese proceso aún son las crisis espirituales que Dios ha de hacer en nosotros. Pero la santificación, hemos sido hechos justificados, santificados. Cristo es nuestra santificación. Y el Espíritu Santo nos santifica, nos aparta, nos separa nos limpia. Le pedimos perdón. En el nuevo nacimiento hay una limpieza. Ezequiel 36 habla de esa agua limpia que viene. Y después el Señor también quiere obrar en el corazón, que es como de piedra. Y el Espíritu Santo es parte esencial de esta obra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, la palabra. Pero debemos oír lo que el Espíritu dice. Si como dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esa relación, decíamos. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Es Dios, el Espíritu Santo, hermanos, muy interesado en nuestras vidas. ¿Cómo? Dígame un nombre del Espíritu que significa uno que está al lado nuestro. Consolador, paracleto en el griego, ¿eh? Consolador en el español. El llamado al lado nuestro. Está con nosotros. Está con nosotros. Y qué bendición, hermanos, saber que podemos caminar con Dios. Que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Usted se entristece cuando alguien que usted considera su amigo en ocasiones le puede hacer una mala cara o tener una mala actitud? O alguien que le ha dicho, no, mira, cuenta conmigo cuando... Y oye, no, es que ahorita no tengo tiempo. O alguien a quien usted... ha hecho algo por esa persona para ayudarle, no para recibir algo. Y luego esa persona menosprecia todo lo que usted ha hecho. ¿Se siente feo, no? ¿Da sentido? Pues el Espíritu Santo se contrista. Él no es un asalariado, ¿eh? Él no está aquí porque es... Él fue enviado, lo hace para la gloria del Señor. Y su gozo es que Cristo sea glorificado en la vida de nosotros. Porque nadie puede llamar, ¿verdad?, a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y no dice la Biblia que el Señor, ¿verdad?, Él me glorificará, dijo Cristo. ¿Se acuerda? Del Espíritu Santo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y también gracias a Dios, 1 Timoteo 4, hermanos, porque el Espíritu nos dice claramente, nos habla claramente. Hermanos, quiero decirles que esta noche el Espíritu Santo nos va a hablar claramente. No va a haber ninguna revelación carismática. La Biblia dice ahí en 1 Timoteo 4, 1, ¿qué dice? El Espíritu dice que claramente. ¿Amén? ¿Verdad que habla claramente? ¿Y qué nos dice claramente? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Lo vemos? Si alguien se aparta de los caminos... Ahora, no estoy diciendo que alguien que se aparta de los caminos del Señor está apostatando de la fe. Hablando del sentido final de la apostasía o la apostasía. Pero puede empezar un camino de apostasía, un camino de apartamiento, y oremos para que se detengan de su camino. Pero hay una realidad, que va a haber algunos que van a apostatar de la fe. ¿Cómo lo puedo asegurarme? El Espíritu lo dice claramente. Nos dice inclusive las causas. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Dana, ¿me está siguiendo? ¿Joana, me está siguiendo? ¿Sí? ¿Caleb? Ok. ¿Cuáles son las causas por las que van a apostatar de la fe? Versículo 1. ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores. ¿Está conmigo en 1 Timoteo 4, 1? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos. Que teniendo cauterizada la conciencia, no les importa. Y afectan, ¿verdad?, a través de doctrinas, espíritus engañadores, que afectan estas cosas, hermanos, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, afectan también a aquellos que han tomado la fe. No somos inmunes. El que piense estar firme, dice la Biblia, mire que no cae. Entonces, no coquetee con las cosas del mundo, no coquetee con cosas, ¿cómo se llama? Dudosas, hermano. Usted dice, no, yo sé controlar esto. Tenga mucho cuidado. Aún hay personas, cristianos, que aún en su estudio personal y en su deseo de profundizar en su estudio, se han puesto a estudiar cosas que les han afectado. Que les han afectado. No se preocupe, hermana Janet. Ánimo. ¿Ya? Estamos orando por Leo y también por todos los niños que salen mucho de la iglesia. ¿Verdad? A veces salen muchos. Ya les he dicho, cuando vayan al baño antes, no, aguántense. No pueden aguantarse. ¿Sí? Y no sé si a veces están esperando ese momentito para, ay, ya me relajo tantito, ya vengo otra vez a escuchar al pastor a ver qué. Y espero que me estén escuchando, me estén atendiendo. ¿Ok? Ánimo, ánimo. Ahora, hermanos, lo único que estoy aquí es tratando de ir por los versículos y que usted y yo meditemos juntos en la palabra. ¿Sí? Y tú también, niño. Tú también es para ti. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a escuchar a Dios? ¿Cuando seamos grandes? ¿Cuando ya seamos grandes? Bien. Estábamos en 1 Timoteo 4:1. ¿Amén? Es la única ocasión que encontramos el Espíritu ahí, en, por lo menos refiriéndose al Espíritu, en 1 Timoteo. Muy importante. Ahora, 2 Timoteo 1:7, ya lo mencionamos hace ratito. 2 Timoteo 1:7 nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias a Dios por eso. Pero ¿qué tenemos que hacer con el Espíritu? En lugar de apagarlo, versículo 6, debemos avivarlo. Avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, ¿cuál sería el don de Dios ahí? El don de Dios. Muy probablemente se refiere al Espíritu. Es un don de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo avivar al Espíritu? Ahora, si se refiere al Espíritu, ¿puedo yo avivar al Espíritu? El don de Dios puede ser la salvación, ¿verdad? La obra de Dios en mi vida, avívala, porque Dios no nos ha dado. Bueno, podríamos interpretar una u otra en ese sentido. Pero yo, usando eso, no apaguéis al Espíritu. O sea, si puedo apagar al Espíritu, puedo entonces avivar al Espíritu. Ahora, no es que el Espíritu necesite de mí necesariamente, pero el Espíritu es limitado, es suprimido con mis actitudes. Y cuando yo me rindo al Señor, el Espíritu tiene libertad para actuar, para obrar. Así que el Señor avive, ¿verdad? O avivemos ese fuego del don de Dios. Ahora, 2 Timoteo, también 1:14. Mire, hermano, lo que dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El versículo 13, y esto del depósito está hablando desde el versículo 12. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Ahora, la palabra depósito se traduce en 1 Timoteo 6 como aquello que Dios nos ha encomendado. La palabra depósito se traduce en 1 Timoteo 6, se traduce así, en el versículo 20. Oh Timoteo, 1 Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ahora Pablo dice, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito, lo que se me ha encomendado para aquel día. Ahora, Dios le dio una obra que hacer a Pablo, un evangelio que, ¿cómo se llama? Que defender, que predicar. Y aunque Pablo estaba próximo a morir, Pablo está diciendo, yo sé a quién he creído y él va a guardar eso. ¿Sí? Él lo va a hacer. Pero también Pablo ha invertido en la vida de otros y les ha enseñado acerca de esto que les ha encomendado. Y él mismo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que Timoteo, ahí en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Es una buena cosa lo que se nos ha encomendado. Guárdalo, guárdalo. Dios lo va a guardar. Es más, si tú no lo guardas, Dios se va a encargar. Pero Dios te ha puesto a ti. Dios puede levantar a alguien más, pero Dios te ha puesto a ti. Guárdalo. Aún no está en ti, no está en tu capacidad, no está en tus fuerzas, sino guárdalo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que, a quien Dios usa, como dice Cristo que es, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia es, como dice en 1 Timoteo 3, es, es la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Es el Espíritu Santo. Él está guardando lo que se nos ha encomendado. Y también hay una responsabilidad. El Espíritu nos guíe aún en cómo guardar, cómo retener esta forma de las sanas palabras. Tenemos que tomarnos del Espíritu para cuando vengan los embates, para presentar la lucha, la batalla, pelear la buena batalla, como dice Judas 1:3, contender ardientemente por la fe. Si no estamos en el Espíritu, no podremos guardar lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Bien? Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque el Espíritu Santo, sin duda, está involucrado en nuestra salvación. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, ¿usted le da gracias a Dios que ha sido salvo? Antes de eso, tal vez debería preguntar, ¿usted ha sido salvo? ¿Usted le ha dado gracias a Dios que ha sido salvo? ¿Sabe que desde el momento que aceptamos a Cristo, empezó una relación muy, la posibilidad de una relación muy especial con una persona? ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, con esto no quiero, estoy estudiándole acerca del Espíritu Santo, no quiero en ningún momento decir, bueno, ahora confía en el Espíritu Santo y no ore al Padre. No, no, no. Es toda esta, ¿cómo se llama? La armonía, ¿no? De todo lo que pero lo que sí he podido en estos estudios ver, hermanos, es la intimidad de la relación del cristiano que puede y debe tener con el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en eso. Ahora, Hebreos 2, Hebreos capítulo 2 y versículo 4. Varios versículos, pasajes en Hebreos. Y mire también aquí cómo vemos el Espíritu Santo. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, la salvación tan grande que tenemos, ¿quién nos la anunció primeramente? El Señor. Y luego fue confirmada por los que oyeron, sus discípulos. Pero en esta confirmación y ratificación de esta salvación, dice que Dios testificó juntamente con ellos. Versículo 4, está ahí conmigo. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos, ¿de qué? Del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, en la misma obra de testificar de la salvación, aunque sabemos que en aquel tiempo hubo señales, prodigios, pero Dios usa los repartimientos del Espíritu o los dones del Espíritu, las capacitaciones del Espíritu según su voluntad para el testificar y anunciar la salvación. Si yo le voy a compartir a alguien la palabra, ¿qué necesito? La unción del Espíritu, la dirección del Espíritu. Aún dice la Biblia, y bueno, habla de cuando estaremos en tribunales y eso, ¿verdad? No penséis lo que dirás, que el Espíritu Santo os dirá lo que tengáis que decir. O sea, el Espíritu Santo nos guía. Como dijo Pablo, ¿verdad? Nuestra palabra, nuestro mensaje, nuestro evangelio vino a vosotros. ¿Cómo dice? Disculpen. En palabras solamente, sino en el poder. En el Espíritu Santo. Entonces, para la obra de Dios, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas a través de dones y repartimientos del Espíritu. Amén. Hebreos 3:7, este pasaje muy importante, Hebreos 3, hablando a los creyentes, dice: por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice el Espíritu Santo. A ti, amado creyente, a ti que Dios te ha dado salvación, Señor quiere seguir obrando en tu vida. Así que si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Versículo 12. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No seas ya eres salvo, bueno, ahora no seas incrédulo de todas las demás obras que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida a través de su palabra. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Quiere que entres al reposo. Al reposo que es en Cristo, donde confías no en tus obras, sino en las obras de Dios, haciendo Él en ti lo que es agradable delante de Él. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas su corazón a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que dice ahí en Hebreos capítulo 4. Todavía hay un reposo en el cual debemos entrar. El descanso en Cristo, una vida de rendición a Cristo en Canaán, entrar en Canaán, entrar en esa vida donde estamos bajo el yugo de Cristo. Versículo capítulo 4 de Hebreos 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y por qué no entraron en el reposo? Versículo 19 del capítulo 3. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Versículo 2 de Hebreos 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Bueno, ¿cómo los que hemos creído? Sí, pero no se refiere necesariamente a ese creer en el momento de la salvación o en el momento del nuevo nacimiento, sino no ser incrédulo a lo que Dios más adelante tiene para tu vida. ¿Y quiénes fueron los que no entraron en su reposo? Los que salieron de Egipto, ya en el desierto. Fueron incrédulos. Ya en el desierto, cuando Moisés ya no estaba con ellos, o fue al monte, entonces ellos le pidieron a Aarón, ¿verdad?, que les hiciera dioses. Entonces, que Dios nos ayude. El Espíritu Santo, hermanos, está en esta carrera, en esta buena carrera para nuestra vida espiritual, en este crecimiento, en esta obra que Él quiere hacer. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, Hebreos 6:4 es otro aspecto aquí. Mire lo que dice. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dice la Biblia, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sin duda hay mucho que enseñar acerca de este pasaje y lo que más adelante el Espíritu también nos ha de enseñar de hacer afrenta al Espíritu de gracia. Yo creo que voy a detenerme aquí, amados hermanos, para no abundar en esto, y porque hay varias cosas aquí que mencionar. Pero gracias a Dios que hemos sido hechos partícipes del Espíritu. Partícipes del Espíritu. Y una de las cosas tristes en aquellos que hemos sido partícipes, o la real, más que tristes, lo que es una realidad, es que alguien que ha sido partícipe del Espíritu puede afrentar al Espíritu de gracia. Mire Hebreos 10, y con esto termino. Hebreos 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual, ¿qué dice? Fue santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Los que gustaron del don celestial fueron partícipes del Espíritu Santo y recayeron. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Es imposible. Esto está hablando de apostasía. Y sin entrar en, entrar en todo lo que eso implica, lo que es una realidad, y lo hemos podido ver en nuestras propias vidas como cristianos, y tú lo has podido ver también, a lo mejor niño, joven, hermano, hermana, es que nuestros corazones se endurecen a la voz del Espíritu. Somos insensibles a la voz del Espíritu. Muchas veces. Debido a las situaciones, circunstancias, falta de rendición, querer hacer nuestra propia voluntad, no rendirnos bajo el yugo de Cristo, ser sabios en nuestra propia opinión, por nuestro amor al mundo, nuestro amor al pecado. Y el Espíritu Santo, que está buscando atraernos hacia Él, hacia las cosas del Señor, a llevarnos al reposo, nos endurecemos. ¿Cuántos años han pasado en su vida, amado hermano? ¿Cuántos años tiene ya como cristiano? ¿Es cristiano? Y creemos que la Biblia es viva y eficaz, ¿no es cierto? Creemos que Dios tiene poder, pero a veces tampoco se ve en nosotros, porque afrentamos, desdeñamos. ¿Entiende la palabra desdeñar? menospreciamos las profecías. Que Dios nos ayude. Con esta palabra no, tampoco, por supuesto, quiero decir que usted no quiere de Dios, no busca de Dios, ¿no? Dios sabe, yo creo que deseamos de Dios, pero nuestro buscar de Dios, hermano, no debe ser mucho más allá de solamente tener una participación externa de ciertas cosas. Busquemos a Dios, nuestra vida personal, diariamente. Tenga una comunión con el Espíritu. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con nosotros. Sea con nosotros. Podamos amar en el Espíritu, gozarnos en el Espíritu, orar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Aún pídale el Espíritu al Señor. Señor, dame más de tu Espíritu. Más control de tu Espíritu. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará buenas cosas o dará el Espíritu Santo a los que se lo pide? Que Dios nos ayude. Espero que escuchar estos versículos le motive, le anime y le ve y pueda usted ser consciente de que es una realidad, hermano. Es posible ser lleno y guiado por el Espíritu. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Aquí está tu palabra, Señor. Te pido, Señor, sé con nosotros. Tú llega a lo más profundo de cada corazón en esta hora ahí. Ayúdanos a ver la gran necesidad en nuestras vidas, en la comunión, relación con el Espíritu Santo. Pongo esto en tus manos, pongo a tu iglesia, esta tu amada iglesia. Sosténnos, Señor, te lo pido. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por los pasajes que nos van dando luz. Espero, Señor, confío que tú has de usar aún mi enseñanza y oro para que sea guiada por tu Espíritu, Señor, para nuestra edificación. En el nombre de Cristo oramos. Amén.